Argentina y en Twitter @RAE Argentina.
En RAE Argentina al Mundo llega el momento de la conversación. Hoy, Hugo Álvarez, dramaturgo y director.
Hola, amigos de todo el mundo. Estamos en una nueva entrevista para la conversación y vamos a conversar con un director, un dramaturgo, un escritor, el señor Hugo Álvarez. Él está realizando la obra hace años, Esperando al Zurdo. Pero mejor que hable yo, es mejor que nos cuente don Hugo cómo es Esperando al Zurdo y la nueva obra que está presentando, que presentó justamente hace muy pocos días, ¿A dónde vas, Martín, con tu cruz? Que me parece también va a ser una sensación de estas obras que el gran Hugo nos acostumbra en Buenos Aires a realizar, que son hasta, no sé si se puede decir interactivas, esta palabra que se usa últimamente, o donde uno hasta puede participar. Pero, Hugo, buen día, buenas tardes, te saludamos desde RAE, Radio Nacional del Exterior.
Buenos días, muchísimas gracias por esta decisión de entrevistarme en ocasiones de las obras que estamos haciendo en nuestro teatro. Muchísimas gracias. Y dispuesto a someterme al interrogatorio que decida.
Sí. Primero, ¿cómo es Esperando al Zurdo? Esta obra que hace por lo menos 3 años está en cartelera.
¿Hola?
Hola, sí. Te preguntábamos por esta obra, Esperando al Zurdo, sí. Que es una obra que dirigís hace 3 años, es una obra de Clifford Odest, y contanos la trama, qué pasa en esta obra, cómo puede ser que uno hasta sienta que está dentro de participando de una asamblea.
Exacto, esta obra fue estrenada en 1935 en Estados Unidos, New York. Clifford Ode era un escritor, actor de un grupo de teatro famoso que había en Estados Unidos, Great Group Theater, que dirigía Elia Kazan con Lee Strasberg, un grupo, llamémosle de exquisitos creativos de aquel entonces, de sectores progresistas y de izquierda. En una Estados Unidos que en 1929 entró en una gran depresión económica que se llamó como tal, el año de la depresión, que significó el derrumbe económico del capitalismo y reciente, porque no hacía muchos años que había iniciado el capitalismo con el triunfo de la era industrial, etcétera. Bueno, esta crisis sumió en la debacle económica a todo el país, por consecuencia a los países que estaban dependiendo de un Estados Unidos que ya era poderoso. En aquel entonces se produce una huelga porque el hambre se ensañó con el pueblo. No es que las empresas cerraban, las grandes compañías abundaban. Yo me acuerdo los suicidios, ya recuerdo haber leído, los suicidios se suicidaban por las grandes crisis económicas, las quiebras. Y los sindicatos, que no eran gremios muy importantes en aquel entonces, empiezan a rearmarse, a agruparse y a fortalecerse. En aquel entonces el gremio de los taxistas vivió un conflicto y que Lee Strasberg le pide a Clifford Odet que escriba sobre ese tema. Este hombre lo hace y se constituye posiblemente en la primera obra llamada Teatro Proletario. ¿Por qué proletario? Porque los protagonistas son proletarios, porque el tema es de los proletarios, porque el lenguaje es de los proletarios. Yo había visto esta obra en 1957, que la dirigió Alejandra Boero, en un sindicato de la alimentación allá por la calle de Estados Unidos. Esta obra transcurre en una asamblea del sindicato donde un comité de huelga frente a la imperiosa lucha no quieren ir a la huelga general, porque los burócratas entonces, los matones, que en la época de la mafia, acuérdense, de la ley seca, del alcohol, de, bueno, se oponían, mantenían el poder de los sindicatos a fuerza de pistola, asesinato y demás. Hay un comité de huelga que lucha contra Harry Fatt, que es el secretario general. Bueno, ocurre una serie de hechos y que paralelamente se relatan historias paralelas al conflicto en sí, que son la vida de uno de los integrantes del comité de huelga con su esposa, otro con su novia, otro que es médico y tiene que renunciar al hospital porque la crisis llega también a la salud pública y se pasa a trabajar como taxista, otro, bueno, y sucesivamente. Bueno, la obra hace 3 años que estamos desde el 2017, la tercera temporada. El sábado vamos a alcanzar los 3.000 espectadores y tenemos 70 funciones. Para un teatro independiente no abunda eso. Yo no creo que hace muchos años que en Buenos Aires se produzca una situación así. No lo hay. Hoy el teatro está en una situación muy crítica porque el público tampoco va al teatro, porque una de las primeras cosas que se verifica, el teatro, el cine, que le llaman gastos de lujo, en algunos casos que no lo es. Pero la sala nuestra está funcionando muy bien desde entonces, con una obra que adhiere el público y hemos tenido el apoyo de gente valiosa para nosotros en la cultura, en el pensamiento político y social. Ha estado Víctor Hugo Bruno, Roberto Carnaghi, porque me acordé de él, Lía Yelín, Adrián Badanco, otro director, Catena, Osvaldo Quiroga, que nos llevó a la televisión. Hemos tenido un gran apoyo y elogio de la gente permanente. Por eso decimos que es una obra que, pese a no haber querido ayornarla, porque me parecía que no era necesario para que nuestro público comprenda, la obra por sí sola la gente la hace, que está ocurriendo en Buenos Aires con nuestra realidad, y es conmovedora. Gente que llora, se emociona, dice, eso me pasa a mí. Bueno, Hugo, es Esperando al Zurdo.
Hugo,
y la otra obra es una obra mía que se llama ¿Dónde vas, Martín? Con tu cruz, que se refiere al hombre hoy, al hombre que hoy está viviendo, que con sus actitudes está acorralado y como no sabe por dónde salir, lo que hace es retroceder. Ante el avance del enemigo retrocede, y retrocede hacia atrás. Hacia atrás quiere decir al primate. El hombre se ha vuelto una bestia, se ha vuelto un caníbal del otro. Y entonces, ¿a dónde vas, Martín, con tu cruz? Es decir, ¿dónde estamos yendo? Porque esta batalla brutal se vive en las familias, padres e hijos, hermanos, amigos, se vive en las escuelas, entre los profesionales, los niños, violentados por los padres, mal, no mal criado, no hablo de eso, maltratados los chicos a los gritos.
Solo maltratados, mal enseñados, mal educados, ¿no? Con valores malos, con valores equivocados, me parece también.
Yo lo que creo que un poco la responsabilidad es que el hombre se vive alimentando de una corriente cultural que viene de antaño, que se hereda de padres a hijos, de hijos a nietos, donde esos valores son retrógrados y no corresponden a las nuevas realidades. Entre ellos tomamos un ejemplo concreto, la mujer. La mujer ha tenido un salto cuantitativo y poderoso que al hombre lo ha destabilizado y reacciona de manera animal. Si no hablemos de la cantidad de muertes de mujeres. Exacto. Derecho que tiene, lo creativa que son las mujeres, no te quepa la menor duda. Chicos talentosos que son oprimidos por sus padres, que le enseñan a mentir, que le enseñan a robar. Mira, es largo el tema y la gente no es una sorpresa. El tema es que nosotros decimos, señores, esto que están viendo ustedes, esto también lo estamos haciendo nosotros con nuestros hijos, con nuestras mujeres, con nuestros maridos, con el racismo, la humillación a que sometemos a gente que entendemos inferiores. no hablé con los paraguayos, los uruguayos, los venezolanos, todos son inferiores a los argentinos, nosotros somos superiores. ¿A qué? ¿A qué somos superiores? Todos somos iguales. Hicieron ese verso y, se la, y no las creímos, no yo, pero la, mucha gente lo hace. No hay un pensamiento racional en la gente. Las religiones juegan un rol poderosísimo y terrible, diría yo.
Estamos conversando con el director, el dramaturgo, el escritor Hugo Álvarez sobre las obras que está en este momento poniendo en cartel, que una es Esperando al Zurdo y la otra es ¿A dónde vas, Martín, con tu cruz? Pero Hugo tiene una vasta y larga trayectoria y creo que es lo que también hace más interesante de dos obras que muestran el capitalismo totalmente desquiciado, salvaje, aberrante, atroz, que en el cual estamos viviendo. Uno en otra época quizás, pero el de Martín es de esta época tranquilamente. Quizá también el de Esperando al Zurdo se podría ver en una pelea hoy de taxistas, porque es una pelea dentro del sindicato de taxistas. Claramente se podría ver entre taxistas y Uber, pobres contra pobres tratando de sobrevivir, ¿no? Estas son las cuestiones que están dando vuelta alrededor de las obras que vos dirigís.
Yo te puedo decir, yo tengo muchos años en el teatro, te podría decir 60 años de teatro, yo me siempre hay mucho, soy actor también. Y todo lo que ha ocurrido, no desde que nací yo, desde mucho antes, ha sido sacrificio, guerra de pobre contra pobre, muerte, desaparecido, 30.000. Y sin embargo, pareciera que nada de eso nos ha servido. Porque el hombre vuelve a repetir los mismos errores y no aprende, no tenemos memoria. Todo eso que estamos que dicen las obras, ya ha pasado. La gente, yo te digo que de pronto decimos, ¿qué es lo que tenemos enfrente? ¿Un vegetal? No, son personas que ha sido reducida a esta condición por el Estado, por la Iglesia, por la educación cultural, y también la gente no reacciona, porque también tenemos responsabilidad en esto. Hagámonos cargo, ¿me entendés? Es mucho más cómodo decir, bueno, ¿qué vas a hacer? La vida es así, y aguantar, ya vendrán tiempos mejores. No, hay que poner la cara, salir, protestar y hacer escuchar la voz.
Ahora, Hugo, la manera tuya y de los actores y de la gente de la palabra es haciendo la obra, ¿no? ¿Qué notás en los espectadores cuando se ven dentro de una asamblea sindical? Porque en la obra de Esperando al Zurdo, les contamos a los oyentes del mundo que se realiza casi una asamblea dentro del teatro, con taxistas dispersos por la sala que van convocando al espectador a que participe de esta asamblea. ¿Qué pasa con el espectador en esta asamblea?
Bueno, pasan muchas cosas. De pronto, hace dos sábados de Prado, ocurrió una situación que yo estaba fuera de escena y escuchaba voces que hablaban de otros textos. Yo pensé, bueno, qué raro que mis actores estén morcillando, se llama cuando se agrega texto. No era, que el público intervenía. Que hubo una escena que yo bajo de pronto a la platea haciendo un personaje y escucho a un señor que estaba muy enojado y le decía al secretario general del sindicato, vos sos un corrupto, traidor. Hacía los gritos. Yo digo, ¿qué va a hacer el actor? Pues tiene que contestarle.
Claro.
El actor se acercó y dijo, callate, vos sos un comunista. Y el
¡no!
Sí, terrible. Y cuando a otro le decía, andá, corrupto, vende patria, traidor. Terrible. El teatro se había convertido en una realidad viviente. El teatro se había... el público voluntariamente se metía. Se canta la Internacional en el final. Y la gente, algunos, no todos, por supuesto, las cantan, los que las conocen y saben el contenido.
Claro.
Los trabajadores del mundo. Se ponen de pie, gente que llora, habla, grita. Gente grande, ¿eh? No estoy hablando chiquitín, estoy hablando gente de 70, 80 años, viejitas, con los puños cerrados, gritando. Tiene un gran impacto.
Debe ser absolutamente conmovedor.
Sí, no tengo para más duda. Y nos conmociona a todos. Calculá que nosotros 3 años estamos trabajando todos los sábados, nos encontramos los mismos actores, con un hecho único. Yo no creo que haya experiencia semejante en estos últimos años como pasa con Esperando al Zurdo.
De hecho, se habla de tu estilo de teatro, de un teatro documental, de un teatro de pensadores de teatro, ¿no? ¿Cómo lo tomás esto? ¿Cómo lo viven ustedes y los actores?
Sí, bueno, forma parte, bueno, calcula que el director es quien establece la impronta de la dirección en lo ideológico, en lo estético y demás. Yo me parece un camino importantísimo ofrecer un espectáculo de calidad y renovador, no hacer un teatro viejo, convencional, lacrimógeno, pero para nada, tratar de descubrir nueva forma de expresión, un nuevo lenguaje. Lo hacemos, la gente lo ve y lo descubre y te lo dice, pero es un placer hacerlo, desde luego. Toda mi vida yo he estado vinculado a este tipo de teatro. Lo tuve hasta también hice muchos cines, que me costó el exilio. Yo hice 5 películas en el año 70, Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, Los Traidores, que dirigió Raimundo Gleiser, también me dirigió Pino Solana, Congetino, El Familiar. Digo, fue un teatro, un cine clandestino con actores importantes, estoy hablando.
Sí, sí, un cine clandestino que se pasaba en los livings de algunas familias.
Sí, sí.
Puedo recordarme chiquita viendo en el living de mi casa, con mucha gente en mi casa, Los Hijos de Fierro, alguna otra, bueno, en este momento no lo voy a recordar, obviamente, por la cuestión de nervios que me agarran, pero fuiste parte de un cine que formaba a la gente.
Cine de la Resistencia, se lo conoce.
Cine de la Resistencia. Exactamente. Contale al mundo, porque estas son historias que se saben poco, ¿no? De lo que también fue la cultura durante los años 70 y cómo se resistía a la dictadura y anterior a la AAA, que era un grupo organizado de la Alianza Anticomunista Argentina para perseguir y asesinar y secuestrar, torturar y matar también a militantes de movimientos populares, ¿no? Peronistas o de los movimientos que fueran.
Sí, exacto. Fueron años muy duros donde la población padeció, pero también no hay que olvidar, no es que todo el pueblo argentino estuviera en pie contra la dictadura. Uh-huh. La gran mayoría aceptó por miedo, por miedo sobre todo, y otros porque coincidían. Habían sectores que querían que Perón desapareciera, que desapareciera toda la izquierda, estaban de acuerdo con López Rega, y después con los militares, y lo apoyaron y lo sostuvieron. Por supuesto que hubo así, y otros pagaron con el exilio. Hay otros que no volvieron. Walter Vidarte, un gran actor uruguayo, murió en el exilio sin poder volver a su país. Luis Politi, otro gran actor, murió en el exilio.
Politi. Después
es una lista larguísima. Y otros que no han vuelto nunca más, porque no es fácil irse. No hay plata para ir, volver. Yo me demoré 23 años en volver, porque no tenía dónde volver. ¿A dónde iba a ir? ¿A la casa de un pariente? ¿Por una semana, 2 semanas? Hasta que no pude comprar mi casa, no pude volver. Pero fueron años de lucha, de los cuales me siento muy orgulloso. Y no éramos guerrilleros. No andábamos con armas, ni integramos
ningún
pelotón de asesinato. No, hacíamos teatro, cine, y luchábamos por el derecho del pueblo. Pueblo que de pronto a veces no respondía porque no tenía conciencia porque
y no porque la batalla cultural realmente fue perdida, y me parece que los medios de comunicación ya entonces, como más aún ahora, han logrado penetrar la vida de la gente de una manera aberrante y no permite otro pensamiento que no sea el que puede buscar una persona yendo a ver obras como la que el profesor, director y dramaturgo que hoy conversamos, Hugo Álvarez nos dedicó. Hugo, maravilloso, muchísimas gracias por este gran momento en la conversación, y para los oyentes del mundo, hacer una invitación al teatro, a ver Esperando al Zurdo y a ver ¿dónde vas, Martín, con tu cruz?
¿Dónde vas, Martín, con tu cruz? ¿Y porque a dónde vas?
¿A dónde vas?
¿Dónde va la gente en la calle que no sabe dónde encarar? El hambre juega un rol importante, la inseguridad. Ahora vienen las amenazas, los atentados. ¿Quién los hace? ¿El pueblo lo hace? No lo hace el pueblo, por Dios. Sí, una cosa te diría, que me gustaría que, por supuesto, el oyente pudiera venir a ver las obras. El deseo de todo. Pero sí hay una parte que me gustaría que el pueblo, la gente, conociera ese periodo de los 70.
Sí.
Hablo de ese periodo tan terrible, sobre todo de las 3A, que comenzó en el 74, cuando las amenazas eran subrepticias y venían los castigos. Aparecía un muerto acá, un muerto allá, y empezaron a llamar por teléfono. Y a mí un día me tocó una llamada que me hicieron de las 3A. Que vos no podías pensar, pero porque me amenazan, si yo qué hice, si hecho cine, yo no maté a nadie.
Hugo, lamentablemente estoy sobre el panorama de noticias y te volvemos a llamar, seguimos conversando. Muchísimas gracias, felicitaciones. Un abrazo
gracias
muy grande.
Gracias a ustedes por la atención, ¿eh?
Conversábamos con Hugo Álvarez para La Conversación y ya, panorama de noticias.
El enviado del FMI dijo que ya pasó lo peor de la crisis económica argentina. Un hombre intentó ingresar armado a la Casa Rosada. Policías estadounidenses ingresaron por la fuerza a la embajada venezolana de Washington. Por la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, la soja cayó a su precio más bajo desde 2008. Concluyó la Feria del Libro Internacional de Buenos Aires con menos visitantes y menos ventas. Y en deportes, sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores de América y la segunda fase de la Copa Sudamericana. Marcelo Cruz en la puesta en el aire y operación técnica. Fernando Farías en la redacción de los títulos y el panorama. Gustavo Ríos en la locución, Laureana Rubinetti en la coordinación y también haciendo aire en la entrevista durante esta jornada. Mi nombre es Pablo Navarro, la producción integral de Silvana Avellaneda. Nosotros, como siempre, les agradecemos el hecho de estar del otro lado y los saludamos hasta mañana. Chao.